Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí un domingo más. Y voy a pedir si me pueden acompañar abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro. Mateo capítulo 4. Y recordemos que en este momento del Evangelio, Jesús acaba de ser bautizado, está a punto de comenzar su ministerio público, pero antes de eso necesita enfrentar una prueba muy grande, una prueba que va a demostrar que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y que va a demostrar que Cristo verdaderamente cumple los requisitos para ser nuestro representante y Salvador. Entonces, por favor, acompáñenme en la lectura del pasaje, Mateo capítulo 4, a partir del versículo 1. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y Padre, te damos gracias porque las verdades de las cuales vamos a hablar esta mañana no son simplemente palabras que venimos a estudiar y analizar. Son palabras que hablan de cuestiones de vida y muerte. Y Padre, pedimos que esta mañana nos ayudes a sentir el peso de tu verdad, que seamos confrontados por tu palabra, que seamos reconfortados también, Padre, y que seamos transformados. Y pedimos, Padre, que también me ayudes a hablar con claridad, Señor. Te damos gracias porque eres fiel, porque eres justo, porque eres bueno. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. En su libro El llamamiento peligroso, Paul David Tripp habla acerca del poder seductivo y destructivo que tienen las tentaciones en las vidas de las personas, e incluso en las vidas de personas que exteriormente podrían parecer muy firmes en su fe. Paul Tripp por muchos años enseñó en un seminario al nivel de maestría, enseñando a estudiantes que estaban sacando maestrías en teología o en ministerio. Y a lo largo de los años, él tuvo la oportunidad de hablar con muchos estudiantes, y algo que vio es que incluso estando en el seminario, incluso preparándose para el ministerio, al hablar con estos estudiantes, veía que muchos de ellos habían llegado a poner sus vidas en peligro, habían llegado a ir por caminos muy malos, por no tomar en serio el llamado a batallar contra las tentaciones y a resistir las tentaciones. Y en su libro cuenta la historia de un estudiante en particular, a quien él llama Jorge, y cuenta que este estudiante empezó a ir a una librería local por las noches para estudiar después de cenar con su esposa. Él veía que la librería era un lugar donde él podía un poco salir de toda la multitud y la muchedumbre en el seminario. Le proporcionaba también un lugar silencioso y tranquilo para poder estudiar. Y no pasó mucho tiempo antes de que Jorge empezó a notar todas las hermosas mujeres jóvenes que también iban a esta misma librería para estudiar. Y entonces él, estando ahí, empezó a notar esto y no fue cuidadoso con sus ojos. Él cuenta que una noche entró una mujer muy atractiva y que él se quedó mirando a esta mujer y que incluso se cambió del lugar donde él estaba sentado para que pueda continuar mirándola. Este comportamiento que él tuvo continuó por varios días. Cada vez que iba a la librería para estudiar, se quedaba observando a estas mujeres, a diferentes mujeres. A veces se posicionaba de tal manera que él podría tener contacto visual con ellas. Otras veces se iba a otro lugar y simplemente se sentaba de tal manera que él podría observarlas detenidamente sin que ellas se den cuenta de su mirada. Pasados varios meses, un día cuando él estaba observando a una mujer, ella se levantó y se fue de la librería. Y entonces él hizo lo mismo, se fue de la librería y la siguió, un poco con el deseo de que quizás pudieran como chocarse o tener un encuentro y que pueda entablar una conversación con ella. Sin embargo, ella entró al auto y se fue sin darse cuenta de su presencia y él volvió a estudiar. Digamos, unos meses más tarde, él empezó a como volver esto una costumbre, que cada vez que una mujer atractiva se iba de la librería, él se iba con ellas. Pero lo que hacía es que él se subía al coche y empezaba a seguirlas a cierta distancia, para que ellas no se den cuenta de lo que estaba haciendo, y que iba, las seguía hasta sus casas, para ver dónde vivían. Y después de un tiempo, llegó una noche donde él siguió a una mujer, llegó hasta su casa, se bajó del auto, fue hasta la casa y justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, le entró como un sentido de miedo, salió corriendo, fue a su auto y se fue. Y fue después de este incidente que este estudiante fue y habló con Paul Tripp. Y le decía, no puedo confiar en mí mismo. No sé qué me está pasando y que necesitaba ayuda. ¿Se dan cuenta de la seriedad de este caso, de este incidente? No estamos hablando de una persona cualquiera en el mundo. Estamos hablando de un hombre que está estudiando en el seminario. Estamos hablando de una persona que está sacando una maestría en teología. Estamos hablando de alguien que está preparándose para una vida de ministerio. Una persona que parecería externamente ser muy piadosa. Y sin embargo, él, por no ser cuidadoso con su vida, por no ser cuidadoso con sus ojos, por no tomar en serio el llamado de Dios de resistir la tentación, hace algo tremendo. Esa miradita que inicialmente parecía tan insignificante, quizás algunos podrían decir tan inocente, llegó a apoderarse de su vida y llegó a ser algo tan gigantesco que fácilmente podría haber destruido su vida, podría haber destruido su matrimonio, podría haber destruido su ministerio e incluso podría haber destruido su propia alma. Gracias a Dios, este hombre, Jorge, llegó a pedir ayuda antes de que esta situación avance más. Pero esa no es la historia de todas las personas. Muchas personas, pensando que podrían jugar con el pecado sin ser descubiertos o sin ser lastimados, terminaron siendo devorados por su pecado. Muchas personas, pensando que podían contener y controlar el pecado, como una persona que contiene y controla una fogata, llegaron a descubrir que su pecado se volvió un incendio forestal, que no podía ser contenido de ninguna manera y que terminó destruyendo y devorando todo lo que encontraba en su camino. Y no estamos hablando simplemente de pecados sexuales, estamos hablando de todo tipo de pecado, sea el orgullo, sea el egoísmo, sea la sed por el poder, sea el anhelo por hacerse famoso o por ser reconocido, sea el materialismo, sea la pereza, sea el chisme, sea la amargura, sea la falta de perdón, sea cualquier cosa, cualquier pecado, es destructivo. No creamos que es posible ceder habitualmente ante la tentación y vivir cómodamente con el pecado sin que eso nos afecte en alguna manera. El pecado siempre tiene un costo. El pecado siempre trae pérdida. El pecado siempre destruye. Destruye vidas y aún peor que eso, destruye almas. Y por eso necesitamos tomar en serio la necesidad de resistir y de vencer la tentación y el pecado en nuestras vidas. Y por eso este pasaje que acabamos de leer esta mañana es tan pertinente a nuestra propia lucha y a nuestra propia realidad. Este pasaje es pertinente porque nos muestra que la victoria de Jesús sobre la tentación proporciona tanto la base como el modelo de nuestra propia victoria. Y es en esas verdades que quisiera que podamos realmente acampar esta mañana, que podamos enfocarnos en esta mañana. Cómo la victoria de Jesús en la tentación provee tanto el modelo, perdón, tanto la base como el modelo de nuestra propia victoria. Entonces vamos a hablar primeramente acerca de cómo su victoria provee la base de nuestra victoria. ¿Cómo es que la victoria de Jesús provee la base de nuestra victoria? Y es porque en su batalla con Satanás, Jesús estaba actuando como nuestro representante. Estaba actuando como nuestro representante. A lo largo del Antiguo Testamento, el término Israel se usa de manera sinónima para hablar del pueblo de Dios, ¿no? Con el tiempo Dios empezó a mostrar que no todos los descendientes físicos de Abraham eran realmente sus descendientes espirituales y que Dios más bien estaba formando un nuevo pueblo para sí mismo compuesto por judíos y gentiles que confiarían en Cristo para salvación. Pero el término Israel en general es un término que se usa para hablar del pueblo de Dios, de aquellos que pertenecen a Dios. Por eso en Éxodo 4:22 Dios dice, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Lo que es fascinante del pasaje que acabamos de leer en Mateo 4 es que Mateo es muy intencional en identificar a Jesús como el nuevo y mejor Israel. Lo está identificando como el nuevo y mejor Israel. Los 40 días que Jesús ayunó en el desierto corresponden a los 40 años que Israel fue probado en el desierto. Y por otro lado, las tres citas bíblicas que Jesús usa aquí, las tres citas que Jesús menciona, son todas las tres tomadas de Deuteronomio 6 al 8. Y eso es interesante porque en ese pasaje, Moisés, preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra de Canaán, les hace recuerdo de todas las lecciones que ellos aprendieron, esos 40 años que estaban en el desierto, justamente para que ellos, al entrar a la tierra de Canaán, puedan obedecer al Señor y que puedan seguir confiando en Él. Y entonces es interesante que todos los pasajes que Jesús cita están hablando de esa experiencia de Israel en el desierto. Y entonces, al ver esto, al ver estas similitudes, queda claro que Mateo está tratando de hacer un paralelo entre Israel y Jesús. Al mirar estas similitudes, vemos que este pasaje está presentando a Jesús como el nuevo y mejor Israel. Y eso es muy importante porque muestra que Jesús es alguien que puede redimir a Israel en su fracaso. Por eso está haciendo esto. ¿Cómo es que Israel respondió a las pruebas en el desierto? ¿Israel respondió bien a esas pruebas? No, ¿no es cierto? Israel no respondió bien para nada. Cada vez que Israel tenía hambre en el desierto, se quejaba. Cada vez que Israel tenía sed, murmuraba. Cada vez cuando no les gustaba la comida que Dios proporcionaba, empezaban a hablar de volver a Egipto. Cuando no estaban de acuerdo con el liderazgo de Moisés, empezaban a amotinarse. Cuando Moisés los dejaba sin supervisión por un poco de tiempo, ellos muy rápidamente empezaban a volver a los dioses de su pasado. Israel no fue obediente en el desierto. Israel fue un desastre completo. Y nosotros también somos un desastre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado contra Dios cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos? ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de la capacidad de Dios para proveer? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado contra alguna autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas cuando no estamos de acuerdo con lo que esa autoridad está haciendo? ¿Cuántas veces nosotros, al ser dejados por un momento, al estar sin supervisión, hemos vuelto a esos ídolos secretos de nuestro pasado? Si somos completamente honestos con nosotros mismos, somos más similares a Israel de lo que quisiéramos admitir. Y eso es un tremendo problema, porque justo antes de que Dios dé los 10 mandamientos al pueblo de Israel, en Éxodo 19, 5 y 6, Dios les dice lo siguiente a los israelitas. Les dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjense en ese pasaje la cláusula condicional. Dios dice, si ustedes en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Pregunta, ¿Israel escuchó verdaderamente la palabra del Señor? ¿Escuchó verdaderamente su voz? ¿Israel verdaderamente guardó su pacto? No, ¿no es cierto? No lo hizo, para nada. Y nosotros tampoco lo hemos hecho. Y eso es un problema porque significa que por no haber hecho eso, nosotros no merecemos ser el tesoro especial de Dios. Nosotros no merecemos ser su pueblo, ni mucho menos pasar la eternidad con el Señor. Nosotros, por nuestro pecado, merecemos ser arrojados al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que merecemos. Y sin embargo, lo que es tan glorioso de todo esto, la gloria del Evangelio, es que Dios, en su misericordia, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios y de ser tesoros de Dios, porque Dios en su misericordia proveyó un nuevo y mejor Israel para triunfar donde el primer Israel fracasó. Y por eso este pasaje es tan importante, porque nos muestra que a diferencia de nosotros, Cristo venció la tentación. Porque a diferencia de Israel, que fracasó, Cristo triunfó y por lo tanto está calificado, está en una posición donde puede actuar como nuestro representante y como nuestro Salvador. Por eso este pasaje es tan importante. Entonces veamos acá, específicamente ahora, cómo es que Cristo vence estas tentaciones. El pasaje empieza diciendo, en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si bien la tentación vino por mano del diablo, de Satanás, como un intento para descalificar a Cristo de su ministerio y de su obra redentora, el pasaje aclara que todo esto fue bajo la guía del Espíritu Santo y que por lo tanto todo esto estaba dentro de los planes de Dios, esto estaba dentro de los planes soberanos de Dios. Lo que vemos aquí es que Dios usó la mala intención de Satanás para cumplir un buen propósito, como muchas veces lo ha hecho a lo largo de la historia. Que por medio de esto, Dios estaba confirmando la identidad de Cristo como el inocente Salvador. Entonces Jesús estaba en el desierto ayunando como medio para concentrarse más intensamente en la oración. Y en medio de eso, mientras él está ahí, es atacado por una serie de tres tentaciones. Empecemos con la primera tentación, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué consistía esta primera tentación? En esencia, esta primera tentación busca que Cristo se autosatisfaga en una manera contraria a la voluntad de su Padre Celestial. Hay un sentido en el que Cristo, en su estado de gloria, no conocía lo que era tener un deseo insatisfecho. Obviamente, Cristo era omnisciente y entonces sabía todas las cosas, pero no lo conocía por experiencia. ¿No es cierto? Porque en su estado de gloria, Cristo no tenía ninguna necesidad. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, y cuando, en específico cuando Él tuvo esta experiencia en el desierto, Dios permitió que por un tiempo, que por un momento, Cristo pueda sentir lo que nosotros sentimos cuando somos tentados. Dios permitió que Cristo de primera mano pueda sentir lo que es tener un intenso deseo insatisfecho. Dios permitió que Cristo pueda sentir, como decía, que es tener un intenso deseo insatisfecho, similar a la experiencia que tiene un cristiano cuando tiene un intenso deseo sexual y no hay ninguna manera legítima de satisfacer ese deseo. Similar a la experiencia que tiene un soltero cuando tiene un intenso deseo de compartir su vida con alguien y Dios no provee ninguna pareja. Similar a la experiencia que puede sentir una persona cuando anhela intensamente el amor y el cariño de la persona de su lado y ese deseo nunca se materializa. En su plan soberano, Dios permitió que por un momento Jesús pueda sentir algo similar a lo que nosotros sentimos cuando somos tentados. Permitió que Jesús sienta un intenso deseo físico, en este caso el deseo de saciar su estómago con comida, y al mismo tiempo determinó que por un tiempo ese deseo quede insatisfecho. Es difícil, digamos, realmente ponernos en esos zapatos, sentir cuánto una persona querrá comer después de haber pasado 40 días sin comer nada. Un deseo realmente intenso. Y Jesús en ese estado no debía satisfacer su hambre, no debía usar su poder para satisfacer su necesidad, porque en ese momento la voluntad del Padre era que Él ayune. Porque en ese momento Dios quería que Jesús pueda pasar ese tiempo en oración, pero además de eso, que Jesús pueda sentir lo que nosotros sentimos cuando somos tentados, un intenso deseo insatisfecho. Y por eso es increíble esto. Jesús debía esperar en el Padre, no debía buscar satisfacer o saciar esa necesidad de manera ilegítima, sino que necesitaba esperar en el Señor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que esta primera tentación buscaba hacer? Esta primera tentación buscaba que Jesús satisfaga este deseo insatisfecho en una manera ilegítima. Esta tentación buscaba que Jesús escape la situación a la que el Padre lo había llamado en lugar de permanecer fiel en ese lugar. En vez de esperar fielmente, esperando en el Padre para suplir su necesidad y para fortalecerlo durante la espera. Y de paso, Satanás en esta tentación busca sembrar dudas en el corazón de Jesús en cuanto al amor que el Padre tiene por él. En el capítulo 3, justo después del bautismo, Dios Dios había declarado en cuanto a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Pero aquí el enemigo pone duda en cuanto a eso. Trata de traer esa realidad y ponerla en cuestión, ponerla en duda. Es como si dijera: si realmente eres el Hijo amado de Dios, ¿por qué estás aquí en el desierto muriendo de hambre? Si realmente tu Padre te ama tanto, ¿por qué no ha provisto tu necesidad? Si tu Padre realmente te ama, ¿por qué no satisface lo que necesitas? ¿Por qué no te da lo que quieres? Quizás tu Padre no te ama tanto. Quizás tu Padre no es tan confiable como piensas. Quizás tu Padre realmente no es tan confiable. Y quizás si haces las cosas como Él te dice, las cosas no acabarán bien. ¿Por qué sigues esperando? Satisface tu hambre. Tú puedes hacerlo. Eres capaz de hacerlo. Convierte esas piedras en pan. Muchos de nosotros, cuando enfrentamos una situación similar a esa, cuando sentimos un intenso deseo por algo, un deseo que no está siendo satisfecho, somos muy rápidos a dudar de Dios y somos muy rápidos en buscar satisfacer ese deseo de manera ilegítima. Como alguien una vez explicó, muchos de nosotros somos tentados a decir: Dios no está proveyendo por mí en la manera que yo quiero y por lo tanto yo buscaré gratificarme a mí mismo aparte de Él. Pero Jesús no hizo eso. Jesús batalló las mentiras del enemigo con la verdad de la palabra. Y responde en el versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de dar a entender al decir esto? Lo que Jesús está afirmando al decir estas palabras es que en medio de su dolor, que en medio de su necesidad, que en medio de la agonía de tener un intenso deseo que no está siendo satisfecho, Dios es su proveedor. Que Dios es su proveedor. Jesús en este pasaje cita Deuteronomio 8, 2 y 3. En ese pasaje, Moisés estaba explicando cómo Dios había permitido que el pueblo de Israel experimente hambre en el desierto, que experimente hambre por un corto periodo de tiempo, para probar el corazón de Israel y para enseñarles a depender del Señor. Y esa es la misma razón por la que Dios muchas veces permite que en nuestras vidas hayan deseos intensos que no son satisfechos. Usando el pan como una metáfora de las cosas que deseamos intensamente, Dios no siempre proveerá el pan que anhelamos en el momento y en la manera que nosotros queremos. Dios no siempre proveerá inmediatamente los deseos de comida, de descanso, de sexo, de amor, de compañerismo y de otras cosas. A veces Dios, en su sabiduría, permitirá que sintamos un intenso deseo por algo y al mismo tiempo determinará no proveer un mecanismo legítimo para satisfacer esa necesidad. A veces Dios permite eso. Y quizás nos preguntamos, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Por qué, si Dios me ha dado este deseo, no ha provisto un mecanismo legítimo para satisfacerlo? Y Dios hace esto por varias razones. Lo hace para revelar qué hay en nuestro corazón. Lo hace para hacernos ver que la vida consiste en más que esos deseos pasajeros. Y lo hace para sacar a la luz si vamos a confiar en nuestro Padre para proveer o si vamos a tomar lo que queremos de manera pecaminosa. Y algo que necesitamos entender en todo esto es que si bien es verdad que Dios no siempre proveerá lo que nosotros queremos en el momento y de la manera que queremos, Dios nunca nos dejará desamparados. Y eso es muy importante entender. Hay un pan espiritual que Dios provee que satisface el alma mejor que cualquier pan temporal, tras el cual podemos quizás estar corriendo para tratar de ser saciados. Y en la medida que nosotros estemos comiendo ese pan espiritual que Dios provee, nuestras almas serán saciadas y encontraremos las fuerzas que necesitamos para soportar una situación en la que la cosa que deseamos no está siendo provista o que esa cosa está siendo denegada. Porque la verdad es que el pan espiritual que Dios nos provee suple y compensa por cualquier falta de cualquier otro tipo de pan. Jesús venció esta prueba justamente porque en lugar de dudar de la bondad y de la provisión de su Padre, en lugar de buscar satisfacer ese deseo de manera ilegítima, Jesús se alimentó y se fortaleció en ese pan espiritual que su Padre le proveía, entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero preguntarte, en tus deseos, en esos deseos insatisfechos, en esos deseos donde quizás no hay ninguna manera legítima de satisfacer ese deseo, ¿estás haciendo lo mismo que Jesús? ¿Te estás alimentando de ese pan espiritual que tu Padre provee? ¿Te estás alimentando de ese pan que sacia el alma? ¿Ese pan que suple y compensa por cualquier falta en cualquier otra área de nuestras vidas? Que Dios nos dé la gracia, que nos dé la perspectiva para realmente poder hacer esto. Vamos a seguir a las tentaciones 2 y 3, vamos a considerarlas un poco más brevemente. Y entonces vamos a la tentación número 2. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. El diablo no logró su objetivo la primera vez, entonces intenta un segundo intento de descalificar a Jesús de su ministerio. Como ven acá, todavía está poniendo en duda el amor del Padre, pero esta vez sugiere algo diferente. Esta vez sugiere que Jesús ponga a prueba si su Padre realmente le ama y si realmente cuida de él. Y lo que Satanás sugiere es que Jesús, lo lleva a un lugar alto en el templo en Jerusalén y sugiere que Jesús se tire de ahí y que espere que los ángeles lo sostengan, porque eso será una prueba del cuidado y de la protección y el amor de su Padre. Lo que realmente asusta en este versículo, si se fijaron, es que después de haber visto a Jesús usar la palabra, después de usar la Biblia para resistir la tentación, ahora Satanás usa la misma Biblia que Jesús acaba de usar para tentar a Jesús. Eso es aterrador. ¿Qué es lo que esto nos muestra? Nos muestra que es posible que alguien use la Biblia sin que realmente la use correctamente. Que es posible que una persona tome la Biblia, que la empiece a torcer y que use la Biblia para decir cualquier cosa. No debemos creer que cada vez que alguien abre la Biblia y cita un versículo, lo está haciendo correctamente. El mismo diablo puede usar la Biblia para llevarnos a pecar. Y esto es un recordatorio de que necesitamos ser muy cuidadosos en nuestro estudio de la palabra, que necesitamos ser diligentes en realmente entender la Biblia dentro de su contexto. Porque si no, podemos ser llevados muy fácilmente al error. En este caso, Satanás usa el Salmo 91. Es un salmo que habla y describe diferentes situaciones de prueba o de dificultad en los cuales el pueblo de Dios podría encontrarse y después promete la protección o el cuidado de Dios. La promesa del Salmo 91 es real, es válida, pero el problema surge en que Satanás empieza a sugerir
que Jesús ponga en prueba la veracidad de ese salmo, que ponga a prueba la veracidad de las promesas en ese salmo, que ponga a prueba si Dios realmente cuida de él y si Dios realmente es su proveedor y que realmente le ama, lo cual es completamente ilegítimo, porque no somos llamados a deliberadamente ponernos en el camino del peligro. Jesús no cuestiona la validez de la promesa del Salmo 91, pero sí rechaza el uso que Satanás le está dando. Rechaza este uso de querer forzar la mano de Dios, porque hacer esto sería un intento de poner a prueba a Dios y desconfiar de su amor y de su cuidado. Y por lo tanto, Jesús responde a la segunda tentación citando Deuteronomio 6:16 y le dice: también está escrito, no tentarás o no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y eso nos lleva a la tercera tentación. Habiendo visto que Satanás fracasa en los primeros dos intentos, hace un tercer intento de descalificar a Jesús. Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Si las primeras dos tentaciones fueron más sutiles, esta tentación es mucho más obvia, ¿no es cierto? Y sin embargo, es una tentación real. Si nos ponemos a pensar, para alguien que tendría que sufrir una horrible y sangrienta muerte para poder lograr su misión, realmente podría ser tentador pensar que digamos, esta tentación realmente podría ser muy llamativa para esa persona. ¿Qué es lo que Satanás está diciendo acá? ¿Cuál es lo que le está ofreciendo? En esta tentación, Satanás le está ofreciendo a Jesús un atajo. Quiere hacerle creer que Jesús puede obtener la corona sin primeramente cargar la cruz. Le está diciendo que hay otra forma de redimir un pueblo para sí mismo, que él no necesita ir a la cruz, que si simplemente se arrodilla a Satanás y lo adora, todos los reinos del mundo y toda la gloria que en ellas hay serán de Jesús, si solo se arrodilla. ¿Será esta una opción válida para Jesús? Obviamente no, ¿no es cierto? Porque si bien podría ser muy tentador para Jesús esta idea de esquivar la cruz, de esquivar su muerte, la realidad es que si Jesús se hubiera inclinado a adorar a Satanás, lo único que hubiera logrado es convertirse en siervo de Satanás y echar a perder todo lo que vino a esta tierra para lograr. Jesús detecta esto inmediatamente y en el versículo 10 dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces, después de haber resistido la tercera prueba, en el versículo 11 indica que el diablo lo dejó, como Santiago 4:7 promete que Satanás hará si es que lo resistimos firmemente y continuamente. Y al instante, unos ángeles vinieron y le servían. Lo que es interesante de esto es que esa provisión de comida y ese cuidado de los ángeles que Satanás estaba tentando o incitando a Jesús a buscar de manera ilegítima, ahora Jesús obtiene de manera legítima. ¿Por qué? No porque Él fue a buscarlo por su propia mano, sino porque el Padre mismo se lo proveyó. Y esto es un recordatorio para nosotros de que tenemos a un buen Padre, un Padre que ama a sus hijos, que conoce su necesidad y que es fiel en proveer para ellos lo que Él determina que necesitan, en su tiempo y en su manera. No necesitamos correr tras el pecado o ceder ante las tentaciones para que nuestros corazones sean saciados. Podemos esperar en Dios para proveer nuestra necesidad y podemos esperar en Dios para darnos las fuerzas durante la espera. Todo viene de la mano de Dios. ¿Por qué es tan significativo que Jesús haya resistido estas tres pruebas? Como dije al principio, es significativo que Jesús resistió y venció estas tres tentaciones, porque la victoria de Jesús es la base de nuestra victoria. Por eso es importante. Si Jesús hubiera sucumbido ante la tentación, como todos nosotros, si hubiera fracasado, como todos nosotros lo hicimos, estaríamos perdidos en nuestro pecado. No habría absolutamente ninguna opción, ninguna esperanza de rescate. Pero al mostrarse victorioso sobre la tentación, al mostrarse victorioso donde el primer Israel fracasó, muestra que verdaderamente es el Hijo amado de Dios en quien Dios se complace, y muestra que verdaderamente es el nuevo Israel que puede redimir a un pueblo extraviado y representarnos como cabeza de un nuevo pacto. Si no fuera por esto, nada de eso sería realidad. Gracias a que Jesús venció la tentación, nosotros que hemos fallado esta prueba, podemos ser perdonados y podemos encontrar salvación, si es que venimos a Cristo en fe y arrepentimiento. Pero como les dije al principio, esta victoria sobre la tentación es significativa para nuestras vidas, no solamente porque provee la base de nuestra victoria, sino que además de eso, en segundo lugar, es pertinente a nuestras vidas porque también provee un modelo para nosotros, un modelo de cómo nosotros debemos resistir la tentación. Y quisiera hablar de esto un poco más brevemente en los minutos que nos quedan antes de terminar. El hecho de que Cristo haya sido victorioso, el hecho de que la victoria de Cristo abre las puertas para nuestro perdón y para nuestra salvación, no significa en ninguna manera que ahora nosotros no tenemos la obligación de resistir el pecado diariamente en nuestras vidas. Más bien, como alguien explicó muy bien, la victoria de Jesús sobre la tentación más bien hace que sea necesario y posible para nosotros también resistir la tentación en nuestras vidas en el día a día. Entonces, ¿qué muestra Jesús? ¿Cuál es el modelo que Él nos da en cuanto a cómo resistir la tentación? Quisiera hablar de tres principios o verdades, brevemente, tres verdades o principios muy importantes que nosotros necesitamos tomar en cuenta para poder ser victoriosos en nuestras propias luchas o nuestra propia lucha con la tentación. ¿Ok? Tres verdades muy importantes para tomar en cuenta. La primera verdad es que tenemos un enemigo real, mortal y poderoso. Que tenemos un enemigo real, mortal y poderoso. Un león rugiente que está al acecho buscando a quien devorar. Un ladrón cuyo único propósito es robar, matar y destruir. Fue ese enemigo el que condujo a toda la humanidad al pecado en el principio, y es ese enemigo el que desde entonces ha trabajado incansablemente para arruinar y arrastrar a incontables almas de hombres y mujeres al infierno. Es un enemigo astuto, es un enemigo sutil, es un enemigo que no anda por las calles con un enorme letrero que lo identifica como el enemigo o el asesino de nuestras almas, sino un enemigo que anda por las calles como un engañador, un enemigo que a menudo se disfraza como ángel de luz, un enemigo que incluso usa la palabra para engañarte y llevarte a pecar. Es un enemigo que nos seducirá con las cosas más llamativas, más preciosas y más atractivas, razonando con nosotros de que no habrá ningún peligro, de que nadie se enterará y que no habrá ninguna consecuencia, y que después, habiéndonos esclavizado, nos llevará directo al matadero. Nuestro enemigo no descansa nunca, y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Deberíamos estar alertas en todo momento, porque cuando menos lo esperas, es el momento que lanzará su ataque mortal contra tu vida. No subestimemos el peligro de este enemigo, porque cuando subestimamos a nuestro enemigo, es cuando no tomamos en serio su amenaza. Necesitamos tener esto en claro, debemos tomarlo en serio. Una segunda verdad que Mateo 4 nos muestra en cuanto a la lucha contra la tentación y el pecado, es que nuestra arma principal para resistir a Satanás es la Biblia. Que nuestra arma principal para resistir a Satanás es la misma Biblia. ¿Cómo respondió Jesús a los ataques del enemigo? Jesús respondió a sus ataques con la palabra. Tres veces el enemigo trató de tentar a Jesús y tres veces Jesús respondió, escrito está, y pronunció alguna verdad de la palabra. Quiero preguntarte esta mañana, ¿eres diligente en tu acercamiento a la palabra? ¿Eres diligente? ¿Eres alguien que hace lo que tenga que hacer para grabar las verdades de la palabra en lo más profundo de tu corazón? ¿Eres alguien que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que ora la Biblia, que incluso memoriza la Biblia? ¿Eres alguien que hace esas cosas? Espero que eso sea la verdad de tu vida, porque si no es la verdad, serás presa fácil para el enemigo. La palabra de Dios es nuestra arma principal en esta batalla. Es la herramienta que nos permite vencer la mentira de Satanás con la verdad. Es la herramienta que nos permite ver la gloria de Cristo como mejor que los placeres temporales del pecado. Por tanto, te pregunto, ¿eres un amante de la palabra? Y si no eres un amante de la palabra, espero que esta mañana el Espíritu Santo traiga convicción de tu pecado a tu vida. Porque necesitas ser amante de la palabra. No es suficiente simplemente tener una Biblia en el escritorio de tu cuarto. Necesitas tener una Biblia grabada en lo más profundo de tu corazón. Necesitas tener una Biblia que fluya, que esté fluyendo en la sangre de tus venas. Necesitas que esa Biblia esté internalizada en tu misma vida. Que el Señor realmente renueve en nosotros ese compromiso por ser amantes de la palabra, entendiendo que, como decía J.C. Ryle, el conocimiento de la Biblia nunca llega por intuición, solo puede obtenerse mediante una lectura intensa, regular, diaria, atenta y despierta. ¿Estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para poder obtener victoria en esta batalla contra la tentación, contra el pecado? Si no es así, no eres apto para el reino. Una tercera verdad que encontramos en Mateo 4 en cuanto a nuestra batalla contra la tentación, contra el pecado, es que tenemos a un Salvador compasivo. Que tenemos a un Salvador compasivo. Hebreos 4:15, hablando acerca de Jesús, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 2:18 dice: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te das cuenta de cuán significativo son estos dos versículos? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá? Te está diciendo que no sirves a un Dios que hace demandas extravagantes de tu vida, pero que no tiene ni la más mínima idea de lo que es ser tentado. No sirves a un Dios así. Servimos a un Dios que ha experimentado la tentación. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras flaquezas. Un sumo sacerdote que entiende la agonía que puede ser resistir una tentación. Un sumo sacerdote que entiende lo difícil que puede ser decirle no a algo que anhelas intensamente. un sumo sacerdote que entiende que el llamado a no proveer por los deseos de la carne es un proceso lento y doloroso y agonizante. Pero lo que es increíble de esos pasajes que acaba de leer es que nos muestra que no solo tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, sino un sumo sacerdote que ofrece su poder en medio de nuestra debilidad. Y eso es precioso. No sé si al mirar tu vida, quizás hay un área en la que tú has estado luchando sin éxito. ¿Te das cuenta que no necesitas luchar contra eso en tus propias fuerzas? No lo hagas. No luches en tus propias fuerzas. Clama a ese sumo sacerdote que ofrece su poder para salvar. Clama a ese Dios que es poderoso para salvar. Porque si bien nosotros somos débiles, Él es increíblemente fuerte, más fuerte de lo que jamás podríamos describir. No pierdas la esperanza en medio de tu batalla, en medio de tu tentación. En Cristo la victoria es posible. En Cristo la victoria es posible. Como Pablo escribe en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra que es vida y que es preciosa, Padre. Te damos gracias porque, Padre, a pesar de nuestro fracaso, mostraste tu gracia, Padre, que en medio de nuestro fracaso, a pesar de ser ese Israel que fracasó en el desierto, Señor, te damos gracias porque has provisto un nuevo Israel, un nuevo y mejor y real Israel, que obedece, que cumple, que triunfa donde el primer Israel fracasó. Y Padre, te damos gracias porque esa es la base de nuestra victoria, porque esa es la base de nuestra salvación, porque esa es la base de que nosotros podamos resistir y luchar contra la tentación hoy en día. Te damos gracias, Padre, porque no solamente nos diste una base para nuestra victoria, sino que también en Cristo tenemos un modelo perfecto, Señor. Y oramos que realmente podamos seguir ese ejemplo, Señor, en tu gracia, por tu Espíritu, Padre. Que realmente podamos fortalecernos en la gracia de Dios y poder resistir la tentación con tu ayuda. Padre, reconocemos que al ser cristianos hemos sido salvos del castigo e incluso del poder del pecado sobre nuestras vidas, Señor. Pero no hemos sido salvados de la posibilidad de la tentación. Y por lo tanto, Padre, pedimos que nos guardes del mal, Señor, que nos guardes de la tentación, que nos protejas del mal que está fuera de nosotros, a nuestro alrededor. Pero, Padre, que incluso más que eso, nos protejas del mal en nuestro propio corazón. Señor, que nos santifiques, nos purifiques, Señor, nos perdones y nos transformes. Todo esto oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.